donde la colaboración y las alianzas se explicaban principalmente mediante una división ideológica más bien clara, el mundo actual este argumento no es posible. Donde una ideología común no sirve para entender estas alianzas tan particulares, tal vez la geografía pueda hacerlo también en parte. Bueno, se habla de categorías de potencias marítimas, continentales, de sistemas económicos globales, etcétera, etcétera. Bueno, es una posible forma también de plantearse, ¿verdad? Porque ahora las cosas están cambiando. Hay quienes dicen que la gran batalla es desenmascarar a los autócratas o que pues Europa no actuaría de forma más contundente en estos asuntos porque tiene miedo a Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas posibles ideas sobre esto, pero resulta interesante también hablar de la globalización del conflicto, que ahora veamos la guerra como algo más cercano, incluso en territorios donde hace mucho, mucho tiempo que no hay guerras. O a lo mejor no tanto. Carmen dice, buenas noches, Juan Ramón, un beso. Rosa dice, buenas noches, Juan Ramón, difícil el tema de hoy, un abrazo. Sofía, vía mensaje, dice, buenas noches, Juan Ramón, deseando escucharte una vez más sobre un tema en el que es difícil no posicionarse, aunque también es verdad que mucha gente piensa, pero no dice lo que piensa. Un beso grande. Bueno, pues en este programa hacemos algo tan raro como esto, preguntaros qué pensáis, qué opináis sobre los temas que se nos van ocurriendo. Y hoy, pues hablando de guerras, belicismos, gasto en defensa y todas estas cosas. Llega ya una nueva edición de ON Gente. Nos acompaña una noche más el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas en una nueva edición de este espacio ON Gente. Juanra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas y guerreras noches.
¿Guerreras? No me digas. Vamos a ser guerreros esta noche. O a lo mejor hay que plantarle pues a la guerra nuestra, nuestro ánimo guerrero o algo así, guerrear contra la guerra o algo por el estilo, o guerrear a favor de la guerra. Ah, bien, bien, bien. Conste, por cierto, que cuando uno a lo mejor diga no me apetece que haya guerras, en ningún momento no vaya a ser que digan otra cosa, o al menos por quien nos habla, ¿de acuerdo? Juan Ramón puede decir lo que quiera, yo evidentemente me callaré mi opinión. El hecho de que a lo mejor podamos decir sería preferible, claro, que no hubiera guerras en ninguna parte, no me está posicionando con respecto a qué opino yo al respecto del gasto en defensa, ¿de acuerdo? Que nadie dé por sentado nada, ni sí ni no, ni todo lo contrario, para no opinar desde una perspectiva que pueda parecer política, ¿me entendéis?
Bueno,
¿verdad?
Ya me encargaré yo de hacerlo.
Correcto. Entonces, no seré yo la que diga estoy a favor o en contra o no del 5%, del 2,1, etcétera, ni me voy a meter, evidentemente, en la discusión política. Desde este lado no lo haremos. Otra cosa es que, bueno, pues a lo mejor en algún momento se pueda traslucir que la palabra guerra no nos gusta y que la gente se muera en la guerra tampoco. Entonces, pues a partir de ahí, vamos allá. Juanra, ¿qué se te ocurre? Puf, madre mía, ¿cómo está el tema y cómo está la actualidad, no?
Pues sí, y esto no para.
No.
Escalada, desescalada, escalada, desescalada. Cuando te parece que India y Pakistán están llegando a una paz, sí, aunque sea débil, boom, de repente vuelven a acelerar. Esto es normal, quiero decir. No nos sirve para preguntarnos estos vaivenes. Cada vez que parece que sí, que va a desaparecer, boom, despunta otra vez. Esto, yo no soy conspiranoico para nada. Pero me da la impresión de que hay alguien que está moviendo los hilos. Mira, hay una película, ya sabes que adoro el cine.
Sí, sí.
Una película de 2005 que bajo la forma de una, digamos, aventura de acción, se esconde una verdad como un templo. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Creo que alguna vez ya la he recomendado en este espacio.
Sí.
Se titula El Señor de la Guerra. El protagonista es Nicolas Cage.
Sí.
Y la película es una crítica enorme, potente, cínica sobre el tráfico internacional de armas, sobre la hipocresía política, sobre la corrupción moral inherente a quienes viven de la guerra. Nicolas Cage, francamente, ofrece uno de sus mejores papeles de toda su vida y es una interpretación memorable, compleja. Sí. Encarnando a un personaje que sale de la antigua Unión Soviética, y que simboliza, pues eso, la ambigüedad ética en tiempos de conflictos globales. La película plantea una crítica moral contundente al comercio internacional de armas, revelando una cadena de responsabilidades que conecta directamente a traficantes, gobiernos, compradores y consumidores finales en un ciclo de violencia y de corrupción perpetuas. Desde un punto de vista ético, el mayor mérito, podríamos decir, de esta película reside en su capacidad para exponer con franqueza la complicidad global que sostiene este negocio letal. Y yo digo, pese a los discursos diplomáticos y los foros por la paz, el siglo XXI es un siglo pacífico. Ha entrado en una etapa de rearme desbocado. ¿Y eso por qué? ¿Y eso para qué? En un mundo que afronta crisis climáticas, sanitarias, humanitarias, económicas, los gobiernos destinan cifras récord al gasto militar. ¿Esto qué es? Y la tendencia no responde solo a amenazas reales, sino también y sobre todo a intereses geopolíticos y económicos, que es donde quiero profundizar, entrelazados con los gigantes de la industria armamentística. Hoy quiero hablar sobre cómo la carrera armamentística actual está sostenida por una red de intereses entre gobiernos y corporaciones, y cómo esta alianza tiene consecuencias devastadoras para la población civil en los escenarios de conflicto y fuera de ellos. Fíjate, Esther, según el informe 2024 del CIPRI, el Instituto para la Investigación Internacional sobre la Paz, ubicado en Estocolmo, el gasto militar mundial alcanzó en 2024 los casi 3 billones con B de euros. No los que serían 3.000 millones de dólares. No, no. 3 billones. No son de mil, son de millones. Millones de millones. El más alto desde que existen registros. 2024. Siglo XXI. El siglo de la paz. Estados Unidos lidera la inversión con más del 38% del total global, seguido por China, Rusia, India y Arabia Saudita. La tendencia no se limita a las potencias preponderantes. Países europeos, africanos, asiáticos, latinoamericanos aumentan su propuesta militar, su presupuesto militar, a veces sacrificando derechos como la salud, la educación o las infraestructuras. ¿Estos no eran derechos fundamentales? ¿Podríamos llevar al Tribunal de la Haya a las mezquinas personas que nos sumergen en el miedo, en el terror, a veces sin motivo, para que nos gastemos los dineros en pistolas? Este gasto no responde únicamente a la guerra activa. En muchos casos son inversiones para escenarios hipotéticos, conflictos latentes, disuasión estratégica o renovaciones de inventario. Escúchame lo que voy a decirte. O renovaciones de inventario exigidas por acuerdos con empresas proveedoras. Y todo esto pagado por el Estado, Esther. Los Estados, además, no solo compran armas, las encargan, las diseñan, las promueven. Gobiernos como el estadounidense, el ruso, el francés o el israelí no son simples clientes de la industria armamentística, son sus socios estratégicos que forman parte de la comunidad societaria de esas empresas. Esto no me lo invento yo, son artículos periodísticos. En Estados Unidos, por ejemplo, el llamado complejo militar-industrial ha alcanzado una fusión simbiótica. Empresas como Lockheed, Raytheon, Boeing, Northrop Gurpan o General Dynamics no solo venden armamentos al Pentágono, que va. Muchos de sus altos cargos han sido antes funcionarios del Departamento de Defensa y viceversa.
Ya.
Este fenómeno, conocido aquí también en España como la puerta giratoria, garantiza que las decisiones sobre seguridad nacional estén profundamente contaminadas por intereses empresariales, blanco y en botella. Lo mismo ocurre en países como Francia, Israel, Alemania, Rusia, donde las corporaciones armamentísticas son impulsadas por el Estado y a menudo por fondos públicos directos o por subvenciones camufladas bajo el término de innovación tecnológica. El modelo actual convierte cada guerra en una oportunidad de negocio. Cuando estalla un conflicto, los precios de las acciones de las compañías, ¿qué pasa con ellos, Esther?
Sí.
Se disparan. Las compañías de defensa, las acciones, se disparan. Oye, a alguien mal pensado se le podría ocurrir pensar, perdón por la rebuznancia, que alguien está esperando a que esto ocurre y días antes compra esas acciones. No sería la primera vez que nos hemos enterado de eso.
Ya.
Y entonces la guerra deja de ser una tragedia humana y se transforma en una variable de mercado. Cada misil lanzado, cada tanque destruido, cada dron derribado es una unidad que debe ser repuesta.
Claro.
Y los gobiernos, bajo presión mediática y política, no escatiman en gastos, pero peor aún. Muchos conflictos son alimentados indirectamente por potencias que arman a bandos opuestos. Es el caso de Yemen, o de Siria, o el de Sahel, donde armamento occidental, ruso, iraní y chino se enfrenta a una danza macabra de fuego cruzado. Y la primera consecuencia es obvia. Las armas matan. Y no solo a combatientes. Según cifras de la ONU, en los conflictos actuales, más del 70% de las víctimas son civiles.
Claro.
Es decir,
no nos cabe ninguna duda de que eso sea así. Efectivamente, efectivamente. Esas personas están ahí y no tienen elección, Juanra. Es algo que vamos a comentar hoy en Radio Voz, claro. Hay cosas que podemos decidir y hay cosas que evidentemente no podemos decidir. Si los políticos de turno deciden efectivamente sumarse al carro, los que sean en cualquier lugar, ¿no?, de un conflicto bélico, pues el ciudadano o la ciudadana no tiene otra que o bien escaparse, que es lo que hacen muchos. Desafortunadamente, alguna de las migraciones procede precisamente de todo esto, ¿verdad? Y si ya no le ha dado tiempo a escapar y lo han pillado, pues es uno de los depositarios de parte de esos ataques. Ya está. Así de simple, así de frío. Es que es así, ¿no?
No te mojes más, Esther, que estás corriendo riesgos.
Bien, no voy a hablar de política, ¿eh? Conste. Sé exactamente a dónde puedo llegar.
Sí, es verdad. Mucho sí, mejor sí. Que yo, probablemente.
Nada, no te preocupes. Es práctica.
Mira,
adelante.
Mira, en este tipo de interacciones bélicas, voy a decirte algo que puede asombrar, pero es totalmente cierto. En estos conflictos, un militar, un soldado, corre menos riesgo que un civil. El mundo al revés, ¿no?
Claro. ¿Cómo
antes
se razona esto? ¿Cómo
se mataban entre ellos?
Ah, ya, ya.
Claro. ¿Cómo se llega a esto? Con tecnología.
Bien.
Es decir, hemos inventado cada año armamento más sofisticado, pero no para el campo de batalla, porque en el campo de batalla estamos viendo que al final las guerras del siglo XXI se hacen en trincheras, como en la Primera Guerra Mundial. El impacto de la tecnología sofisticada lo sufre la población civil. Ataques indiscriminados, bombas de racimo, drones que, entre comillas, estoy haciendo el gesto de entre comillas, ¿sabes?
Bien,
como si la gente estuviera viéndome. Los drones que fallan sus objetivos. fallan, uh-huh, entre comillas. Armamento vendido a regímenes autoritarios o a milicias irregulares. Todo, 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 uh-huh, termina impactando sobre personas comunes, civiles, niños, ancianos, mujeres embarazadas, uh-huh, trabajadores que salen de casa y no vuelven. Pero la afección no termina así. Hay efectos secundarios menos visibles, pero igualmente destructivos. Refugiados y desplazados. Esther, ahora sí mismo, más sí de 120 millones de personas viven fuera de sus hogares por culpa de las guerras en las que nos meten estos sapos venenosos.
120 millones de personas.
120 millones, tres veces la población de España.
Uf.
¿Y qué decir del terrorismo alimentado por armas? Uh-huh. Muchas armas entregadas a gobiernos aliados acaban en manos de grupos terroristas por corrupción, uh-huh, por deserciones, por robos, uh-huh, y la desestabilización regional. La proliferación de armas en zonas inestables perpetúa los ciclos de violencia. Uh-huh. Que la violencia y las guerras no se acaban con más armas. Que la paz es imposible con las armas. Esto que nos han vendido, la disuasión por la destrucción mutua asegurada. Pero si la guerra, si la gente muere en las ciudades, si no hace falta una, que no llegue, por supuesto, uh-huh, una bomba, yeah, la explosión de una bomba atómica, pero que no hacen falta, uh-huh, que el suma y sigue de los muertos por las guerras confeccionales no tiene fin. Uh-huh. Y para mantener esta maquinaria en marcha, las empresas de defensa, digo las empresas de defensa, no los ministerios de defensa, las, uh-huh, empresas de defensa invierten millones en campañas de relaciones públicas, ¿cómo no? Financiación de grupos de presión, los famosos think tanks, estudios académicos, congresos, propaganda mediática, el objetivo es claro, asociar defensa con patriotismo. Uh-huh. Y a quienes critican el gasto militar, iba a decir como yo, pero como tendría que añadir, seguro que como tú y no puedo hacerlo, pues no lo voy a decir. Uh-huh. Quienes critican el gasto militar son ingenuos o traidores. Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 60% del presupuesto federal discrecional va al Pentágono. Uh-huh. Pero muy pocos medios de comunicación lo cuestionan. La razón es que muchos de esos medios de comunicación reciben publicidad o fondos de empresas vinculadas al complejo militar industrial. Uh-huh. Y es que es la serpiente que se muerde la cola. Y no vamos a salir de esto nunca, Esther, así. Jamás. Yeah. Uh-huh. O hacemos otras cosas o seguiremos cometiendo los mismos errores. En Europa, los lobbies armamentísticos actúan en Bruselas. Y hay testimonios de europarlamentarios españoles que cuentan que en Bruselas se presiona a los europarlamentarios para flexibilizar las exportaciones de armas, incluso a países que violan sistemáticamente los derechos humanos. ¿Esto es tolerable? ¿Esto es una maldición bíblica que no se puede superar? ¿Qué nos pasa? Y el mayor problema de la carrera armamentística no es solo su costo económico o su impacto ambiental, es la banalización de la muerte. Nos acostumbramos, ¿sabes? Y al final lo banalizamos. Cuando la guerra se convierte en negocio, las armas en divisas de poder, las víctimas dejan de importar. ¿Ibas a decir algo, Esther?
Claro, insisto en, yo no voy a posicionarme desde una perspectiva política, a lo mejor podemos hacer, claro, estamos en Radio Voz, pues un comentario desde una perspectiva humana, ¿no? Y como seres humanos, ¿no? Que estemos hablando efectivamente de normalización, ¿no? De la guerra, ¿no? O que estemos hablando efectivamente de un tratamiento mediático de los conflictos armados, que estemos hablando efectivamente de que damos por sentados un montón de conflictos bélicos porque el mercado propicia esto, ¿no? Siempre, evidentemente, nos lleva a la deshumanización del asunto. Y bueno, por cierto, hay quienes efectivamente desean, ¿por qué no? Y están dentro de sus derechos, pues formar parte de un ejército, por ejemplo. Hay personas que deciden formarse profesionalmente, pues para cumplir también con esa función. Pero claro, hoy nos preguntamos por la gran cantidad de personas, con seguramente esos 120 millones de personas, ¿no? Podríamos charlar con ellos, que tienen que desplazarse de los lugares donde viven porque ha caído una guerra encima y ellos no querían eso y se han tenido que ir. Claro, una cosa es que tú vayas voluntariamente a hacer algo, incluso en ese sentido, y otra cosa es que no te quede más remedio. Y desde una perspectiva humana, ¿verdad?, probablemente se banaliza mucho con aquellas personas que han tenido que ir al servicio militar obligatorio. Aquí cerca tenemos, ¿verdad?, Ucrania. ¿Cuánta gente nos ha contado? Están aquí al lado, aquí, o sea, tres países más allá, ¿no?, prácticamente. Nos han contado efectivamente cómo... Pues hay mucha gente que de un día para otro, en un país muy parecido a este, quiero decir, con un tipo de vida muy parecido al nuestro, ¿no? Pues de repente, de un día para otro, ellos se han tenido que ir al frente y las mujeres y los críos han quedado en casa. Cosas así. En 2020 y nada, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y en otros países se habla con normalidad de la formación también militar y propiciar que chicos y chicas hagan de nuevo el servicio militar, por ejemplo. Algo que aquí en España creo que no debatiríamos, ¿no? Después de los debates que ha habido años a... Para esto. Bueno, nos invita a pensar, claro, en esto, desde una perspectiva humana. Cuéntame, cuéntame.
A mí no se me olvidan unas imágenes que vi en un vídeo grabado por un ucraniano en la guerra de Ucrania, de un chaval joven en una trinchera pegando tiros con un rifle, y ese chaval joven era un síndrome de Down. Hasta ahí llega la guerra.
Madre mía. Madre mía.
Y desde luego yo no estoy hablando ni de colores, ni de partidos concretos, ni de gobiernos concretos, si me da igual. Si cuando llegan al poder, hacen todos lo mismo, se pliegan, no me asusto. Es que no quiero asustarme por decir esto, porque creo que tengo razón. Porque la historia nos demuestra que no depende de colores, depende de la ambición de poder o de cuánto poder tenga otro estado que no es el tuyo y que te obligue a plegarte y a arrodillarte. Y aquí sí que podríamos dar nombres españoles, pero no lo voy a hacer. Oye, y sin embargo, parece ser que la paz mundial está en manos de quienes fabrican las bombas. Y con esta irónica afirmación, lo que pretendo es resumir la absurda situación actual, en la que, por ejemplo, un Estado español se está viendo obligado a incrementar su presupuesto militar hasta un inquietante 5%, cuando la educación pide tiritas y los hospitales exigen oxígeno financiero, resulta que el dinero fluye sin dificultad hacia el bolsillo blindado del lobby armamentístico. ¿Por qué este súbito interés en las armas? ¿Será que las multinacionales dedicadas a la guerra padecen, pobrecitas, de algún trastorno de ansiedad si no ingresan miles de millones cada año? ¿O quizá es que en tiempos de crisis económica los magnates del acero y la pólvora se vuelven todavía más convincentes y más voraces? La receta es sencilla, amiga. Generas una crisis, real o artificial, luego convences a la población de que la única solución viable es armarse hasta los dientes para defenderse de un enemigo fantasma creado para la ocasión, y finalmente te sientas y observas cómo tus inversiones en armas florecen mientras la gente de a pie paga las facturas con sus recortes en salud, en educación o en servicios sociales o hasta con su vida. Si la guerra es un negocio, evidentemente para esta gente la paz es un problema. Es tan rentable crear conflictos artificiales que se ha convertido en una tradición recurrente. Parece que algunos líderes políticos, incapaces de gestionar de forma eficiente las crisis económicas, optan por activar la carta del miedo colectivo para justificar lo injustificable, el aumento en el gasto militar. Pero ojo, todo sea por nuestra seguridad. Porque claro, si no se incrementa ese presupuesto hasta el 5%, mañana podríamos ser invadidos por los marcianos. O podría llegarnos algo peor. Eso sí que sería un cataclismo bíblico. Políticos sensatos que gestionen bien nuestro dinero. Eso no le viene bien a nadie. No, no. Dejadnos a nosotros, que somos nosotros los que lo hacemos bien. Si algo nos han enseñado las guerras, es que las multinacionales armamentísticas siempre ganan. Ganaron con la Guerra Fría, ganaron con Irak, ganaron con Afganistán, ganan con Ucrania, ganan con Israel. Todas ganan. En España, por desgracia, tampoco es una novedad, ¿eh? Vivimos en un país donde comprar un avión de combate parece menos problemático que comprar medicinas o equipar a un colegio público. ¿No es paradójico esto? ¿O nos hemos vuelto todos locos? ¿O imbéciles? La lógica es tan retorcida que roza lo cómico. ¿Sabes por qué? Porque un hospital saturado no da titulares. Pero un nuevo submarino que no flota correctamente, y esto ha pasado aquí, en nuestro país, merece todos los aplausos de los defensores de la patria. Pero no olvidemos que la Unión Europea, integrada en la OTAN, necesita de la colaboración del amo del corral. Estados Unidos, de Norteamérica. Y si el imperio americano, que se ha forjado a base de guerras de invasión, ve amenazada su hegemonía, hará todo lo posible para revertirlo. Es una mera estrategia de supervivencia. Haré otra vez lo que mejor sé hacer. ¿Cómo explicar a la ciudadanía que el dinero para contratar personal sanitario o docentes no existe, mientras sí hay presupuesto abundante para comprar misiles o aviones de guerra? ¿Cómo se lo explicamos? No tiene explicación. Y sin embargo nos tragamos la pastilla azul. La respuesta es sencilla, aterradora. La prioridad no es la gente, sino el negocio. Y el negocio que tiene un apellido. Negocio armamentístico. ¿Qué probabilidades reales existen de que Rusia intente invadir a España? Y esto ya lo he mencionado en alguna ocasión en este espacio. ¿Qué posibilidades existen de que Rusia invada a España? Porque nos estamos armando hasta los dientes por miedo a Rusia. ¿Qué miedo, ni qué oso cuartos? Es importante, me parece a mí, señalar los peligros de escalar un conflicto en Europa. Y los conflictos se escalan con más armas, cada vez más armas, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué ocurriría si alguna de las naciones enfrentadas decide utilizar un arma nuclear, aunque solo sea táctica? Las consecuencias serían devastadoras, es cierto. Millones de muertos, ciudades arrasadas, contaminación radiactiva. No quiero meter el miedo. Quiero que seamos responsables con nuestro voto. Es verdad que seguramente un voto... Me duele decir esto, pero tengo que decirlo. Un voto no vale nada. Pero, ¿y millones? Es muy difícil que entre países nos pongamos de acuerdo. Pero igual tendremos que intentar alguna forma de parar esto para que los resultados no sean siempre los mismos. Por todo ello, creo que deberíamos cuestionarnos profundamente si esta es la sociedad que queremos construir. ¿Queremos vivir en un país que prioriza bombas sobre aulas y tanques sobre hospitales? La respuesta debería ser evidente para cualquier persona sensata, ¿o no? Quizá ha llegado la hora de reconocer que los verdaderos enemigos no vienen de fuera, sino que ya están dentro. Son quienes prefieren invertir en destrucción antes que en educación, en pólvora antes que en hospitales, en conflictos antes que en oportunidades. Es hora, creo yo, de que la ciudadanía despierte y diga alto y claro que ese 5% debería ir destinado sencillamente a la porra y emplearlo en poder vivir mejor. Porque al fin y al cabo es absurdo combatir la crisis provocando otra peor. Y como estoy de muy mal genio, voy a terminar con la frase de la semana.
Está bien, tener mal genio de vez en cuando indica que efectivamente el cerebro bulle de ideas y eso es lo que queremos, que bulla y que lo compartamos. Adelante.
La guerra es el juego de los reyes.
Pues esta noche nos vamos a preguntar por lo que opina la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz. Y hoy le hemos preguntado, como lo hacemos cada semana, a Juan Ramón Junqueras Vitas lo que piensa él. Y en UNE Gente pues tiene la buena costumbre de contárnoslo. Y de eso se trata, ¿eh? De que opinemos, de que hablemos, de que nos contemos y de que actualicemos además las reflexiones. ¡Qué buena falta hace! Y me parece mentira que estemos en 2025 hablando de guerras.
Así es.
Parece mentira que estemos hablando de esto o que, bueno, pues la ciudadanía efectivamente estemos preocupados o interesados o, bueno, pues en este caso informados también sobre este tipo de asuntos, ¿no? Y que haya, pues, el debate que está surgiendo también, ¿verdad?, sobre la mesa sobre todo esto. Bueno, a ver qué nos cuentan. Gracias por estar con nosotros y espero que respires hondo, que tomes algo y que aunque el cerebro siga bulliendo te sientas suficientemente refrescado. Cuento con ello.
Si he sonado como una pastilla efervescente, pido perdón.
En absoluto. Las pastillas efervescentes suelen tener buenos resultados. De hecho, tienen mucho mejor impacto que aquellas, por lo visto, que no tienen tantas burbujitas, ¿no? Depende de lo que estemos intentando tomar, ¿no?
También es verdad.
Algunas también funcionan mejor con burbujitas y otras funcionan mejor sin ellas. Depende de cómo esté la química de lo uno y de lo otro. Así que bienvenidas sean de vez en cuando unas cuantas burbujas bien puestas. Gracias. Pasa buena noche.
Un abrazo muy fuerte y feliz semana, amiga.
Un beso. Gracias. Feliz semana. Un besiño. And la calatwe, I kwanya dam ni tibu pangati moni, I maro ni kik matyejien, and due.
La palabra es la razón, en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Nos vamos a plantear unas cuantas preguntas generales que tienen que ver con la actualidad y con tu perspectiva. ¿Debería España aumentar el gasto en defensa? ¿En base a qué factores y hasta qué porcentajes? ¿Qué opinión tienes sobre el debate político actual, sobre las discrepancias también acerca de este tema, tanto en España como en el resto del mundo, pero sobre todo aquí? ¿Qué te parece? ¿Qué significa para ti hablar de guerra, de belicismo, de autodefensa, de gasto en armamento, de formación militar a estas alturas de 2025? ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es, la noche con Esther en Facebook. Tenemos mucho de qué hablar y, bueno, pese al calor ahí fuera, pues tenemos mucho calor también que poner aquí a la conversación. Puede ser una noche refrescante dándole precisamente calor al teléfono. Así que si vas marcando ya el 981-1344-33, comencemos. Vamos a escuchar a Culture Club. Esto es todo un clásico. La guerra, la canción de la guerra, decían ellos en aquella canción en The War Song, que la guerra es estúpida y que la gente que hace la guerra es estúpida.
But now something new, like a feel inside. We're burning witches too. This world of faith must be designed for you. It matters what you say, it matters what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me?
War was stupid, and people are stupid, and love means nothing in some strange waters. War was stupid, and people are stupid, and I heard the banging of hearts and fingers. War!
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz. Hablemos, tenemos mucho que contarnos hasta las 2 de la madrugada, ¿verdad? Pues venga, te escuchamos. Buenas noches.
Hola.
Muy buenas.
Soy Teresa.
¿Qué tal, Teresa? Desde la Coruña.
Bien. ¿Y por ahí?
Estupendo. Bien, bien. Aquí estamos, aquí estamos. Sentados calmadamente para hablar de todas estas cosas.
Falta hace.
Bueno, ¿nos vamos a tomar con calma o no? Dependiendo de lo que decidáis. Vamos a ello.
Yo tengo la solución, parte de la solución.
Sí. Uh-huh.
Es una solución un poco rarita, como yo. Uh-huh.
Sí.
Entonces, por ejemplo, igual que se vendió los partidos estos que se celebran en Arabia Saudí o no sé dónde, uh-huh. que no sé quién va a verlos, con lo que cuestan las entradas, en plan fútbol, no sé si fue España solo o el resto de países de la Unión Europea. ¿Quién va allí a verlos? Bueno, pues intentar volver a recuperar eso y todo eso llega para armas ya, para armas, pero a tutiplén. Y luego tengo una oferta que es más fácil y que supongo que tendrá pues salida, que sería, ¿para qué queremos educación y cultura? Es una tontería estar educando para luego contradecirnos. Bueno, pues también, quiero decir, todo lo que se invierte en el Ministerio de Educación y Cultura, pues también, y también el arte, bueno, otra serie de cosas que serían estudiar. Todo su presupuesto, al no utilizarlo, va a dar incluso más que el 5%. Bueno, yo creo que es una solución fácil, ¿no? ¿O no? Suprimir ministerios para vender. Aquí había una fábrica de armas, por cierto.
Sí.
¿Qué pasó con todas esas, igual que aquí, habrían el resto de España, ¿no? Que se suprimieron, claro, igual que el servicio militar y demás. Bueno, pues todos estos millones que se dedican a ministerios valdrían para invertir y llegar al 5%. Y luego, bueno, o sea, yo es la única solución que tengo. Quiero decir, ¿para qué vamos a educar? ¿Para qué vamos a culturizarnos? Para nada. El que no corre, vuela. Todo es pasta y nada más. Es la única solución que puedo dar. A ver si la gente se anima y da soluciones mejores y más positivas.
Bueno, hoy hablamos de perspectivas, Teresa. Hay diferencia de opiniones con respecto a esto. ¿Cuánto se debe invertir o no? ¿Cuánto se debe aumentar o no? Si es que se debe aumentar o no. ¿Y qué perspectiva tenemos con respecto a lo que puede suponer, no? Pues la participación en planes globales, léase OTAN o Comunidad Europea, o bueno, pues lo que podamos pensar desde nosotros, desde nuestro ámbito, en nuestro país. Es muy diverso el asunto y, evidentemente, hay discrepancia política. De hecho, hay debate político, ¿no?, sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y estos días hay cruce también, ¿verdad?, de ideas y de opiniones entre los representantes de los diferentes grupos políticos con respecto también a este tema.
Claro, después pediríamos sanidad, ¿para qué la queremos? Si nos cae una bombita, quiero decir que nada, vamos todos para San Amaro, no, que no cabemos todos. Pero bueno, que no pasa nada, tenemos el CHUAC, tenemos mogollón. Bueno, lo dejo para que la gente dé soluciones positivas, mejores que estas. Digo,
lo que se os ocurra, para eso estamos. Gracias, Teresa. Bienvenida.
Hasta luego.
Muchas gracias. Pasa buena noche. Un saludiño. Hasta luego. Continuamos en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther. ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
¿Cómo comenzamos la semana? ¿Con fuerza, no?
Siempre. Siempre. Con deseos de conversar, además, y con deseos de disfrutar también de las noches que vamos compartiendo. ¿Eso siempre?
Eso es todos los días.
Siempre. Sí, aquí estamos. Aquí estamos.
Pues yo estoy bien también.
¿Qué te iba a decir? Adelante. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos en redes. Adelante.
Sí, muy bien. Gracias por recibirme de esa manera tan buena. Mira,
¿qué no, os damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Siempre se agradece. Claro que sí.
Hombre, claro. Cuanto más gente llame, mejor.
Claro, esa es la idea.
Sí, pues ¿qué te iba a comentar? Cuéntanos. Mira, el gobierno invierte lo suficiente. El 2, y pico ya le llega. Porque mira, vamos a ver, no es mejor que invierta en sanidad. En sanidad, que hace falta mucho dinero en sanidad. Antes que en armamento para matar gente. Que la inviertan en armamento, pero en armamento el 2 y pico por cierto, y el resto en las demás cosas que hace falta, en sanidad sobre todo, porque yo llevo esperando desde el año 2023, desde octubre del 2023, para una consulta de la psiquiatra, ¿sabes? Y tenía vez para 6 meses. En octubre del 2023 tenía vez para 6 meses, para con 1 año y medio de retraso la psiquiatra, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no hay medios. no hay gente suficiente, hay mucha gente para pocos psiquiatras y pocos psicólogos, ¿sabes? ¿Por qué no invierten en contratar médicos y en de dejarlos de que escapen? Aquí se forman muchos médicos buenos, buenísimos en España. Médicos, enfermeras, enfermeros y de todo se forman, pero se van para afuera. ¿Por qué? Porque no le dan posibilidad, no le dan un trabajo bien pagado y un trabajo como debe de ser. Y después vienen los de fuera, vienen para aquí, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? Los médicos de fuera vienen para aquí. Y los médicos de aquí se van para afuera. Que inviertan en sanidad. Que es más importante la sanidad que la guerra, tío, digo yo. Yo prefiero la salud que no, la guerra. A mí la guerra, a mí no me gusta matar a gente, ni que me maten tampoco. Yo creo que con el 2 y pico por ciento, como dice el presidente, que llega de sobras. Va sobrado, que hace falta el dinero para otras cosas. ¿Sabes? Lo que pasa es que el Trump quiere, como es el Trump, como es un desgraciado, pues el tío está loco de la cabeza. Está loco y quiere fastidiar a toda Europa y a todo el mundo. ¿Sabes? Quiere vender armamento para hacer dinero. Eso es lo que pretende, ¿sabes? Vender armamento. Vergüenza le tenía que dar, que tiene el país hecho un desastre. Le está muriendo la gente en las puertas de los hospitales, que no tienen sanidad pública, que si no tienes dinero, te mueres. Cosa que en España no pasa. Mucho tienen que aprender los americanos de España. Mucho, ¿eh? Mucho les queda en humanidad. Sobre todo en humanidad. Que muere la gente pobre y los ricos se salvan. Y la gente pobre que no tiene dinero se muere en las calles y se muere en las puertas de los hospitales y no los atienden. Es una vergüenza. Eso sí que es una vergüenza. Y después, cuando lucharon en la guerra mundial contra los nazis, ellos son igual que los nazis, hombre. Y luego, ¿qué le hacen a los negros? ¿Qué le están haciendo a los negros todavía? Que hay racismo todavía en Estados Unidos, amazo. Vergüenza les tenía que dar. Quieren dar ejemplo y son unos sinvergüenzas, me cago en tal. Eso es lo que opino yo. Bueno, Esther, ya me desahogué.
Se trata de comentar lo que opinamos. Gracias
yo
por estar
eso,
con nosotros y por
opino eso y yo creo que está, para mí está opinado bien, para el resto estará mal. Para mí es lo que pienso. Bueno, pues gracias por atenderme y ya te llamaré otro día y que tengas buen día, buena noche y que lo pases bien. Venga,
igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Seguimos charlando, gracias. Igualmente, chao. Buena noche, gracias, buena noche. Hasta luego, guiño. Porque de eso se trata, ¿no? De opinar, claro que sí, y bueno, no pidamos disculpas por opinar con cierta vehemencia, si es que el tema además lo requiere. ¿Qué te parece? 981-13-44-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Nos gustaría escucharte y, bueno, pues dar salida a uno de los principales debates que se está manteniendo también desde el ámbito político. Nos envía don Perejil poemas de Mario Benedetti titulado Esa batalla y algún enlace a YouTube que luego estaremos visualizaremos y lo vamos compartiendo. Nos lo ha dejado en el muro de la noche con Esther en Facebook. Rosa dice, ¿y de verdad creéis que somos los ciudadanos de a pie los que tenemos que decidir sobre esta difícil situación a la que hemos llegado? Se pregunta el economista, ¿puede España aumentar su gasto en defensa sin poner en riesgo el estado del bienestar? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Rosa dice, la primera ministra danesa ha resaltado que nunca otra vez debemos estar en una posición en la que no seamos capaces de defendernos nosotros mismos. Podemos le acusa de mentir y traicionar al país. Es hablar por hablar. Y el resto de españoles que confiaban en Sánchez, ¿qué opinan? Pregunta también nuestra oyente. Dice también, hablar de que se pone en riesgo la inversión pública en salud es una jugada maestra. Hay que admitirlo. Apunta también como opinión. Bueno, pues cuantas más ideas, como de costumbre, mejor. Anímate. 981-1344-33. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Soy Luis de Santiago.
Te escuchamos, Luis. Bienvenido. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
poco cansado.
Pues la verdad es que bien. Aquí estamos.
Un poco de tormenta, pero bueno, bien, todo bien.
Bueno, estupendo, así me refrescará un poquito. Cuéntanos, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues todo bien. Con el tema de esta noche,
sí.
Pues bueno, yo creo que ningún país desea la guerra, ¿no? Cierto que pueda haber intereses económicos y de empresas armamentísticas y demás, pero bueno, yo creo que, bueno, algunos países tendrán intereses, pero la idea no creo que sea esa. Uh-huh. En el caso de España, que hablan de un 2 o un 3 o un 5, bueno, yo no sé realmente, bueno, yo ni dice, pues bueno, pues gente que está en la materia, pues sí tendrá estudios sobre cuánto es lo ideal en invertir, ¿no? Pero para la gente profana, yo creo que darles un 2 y 5, bueno, efectivamente, el pico, pues son 1.000 y pico millones, ¿no? Pero yo no sé si es poco un 2, un 3 o un 5, ¿no? Y como yo creo uh-huh. que la mesa mayoría, aprender un gobierno de turno, pues es mucho poco, pues según intereses.
Sí, te escuchamos con bastante dificultad, Luis. No sé si podrías ponerte en algún lugar donde tengas mejor cobertura o si tienes el manos libres, si lo podemos.
No lo tengo.
Ahora mejor. Ahora sí, gracias. Adelante, es que te perdimos. Nada. Cuéntanos.
¿Qué más puedo decir? Están hablando ahí también de que se invierta en sanidad y demás. Pero uh-huh. si sacamos recursos de defensa, pues perdemos recursos en otras partidas presupuestarias. Yo creo que realmente la idea de España y de muchos países con el tema de la sanidad es poco a poco, igual que va a ser el tema de las pensiones, hacerse unos planes de pensiones propios, porque la lucha de las pensiones está más que quebrada. De hecho, uh-huh. que hablaban a finales del 26 que ya no cuadran las cuentas, de hecho, y mucho super déficit tenemos en ese tema. Pero alguna gente que está en el fondo, por ejemplo.
Sí, volvemos a perderte un poquito. A ver si te puedes intentar moverte, sí. Si eres tan amable. Vale. Adelante.
Sí, gente que está, por ejemplo, en Suiza, tienen un seguro privado, ¿vale? Uh-huh. Con poco dinero, hablamos de gente joven, 40, 50 años. Quiero recordar que están sobre 300, 400 euros al cambio, ¿vale?
Yeah,
y con una sanidad privada, pues lógicamente, el que quiere ir, por ejemplo, a un traumatólogo, tiene mucha más variedad de traumatólogos, porque son empresas privadas, y las empresas privadas le interesan que su clínica sea la mejor, para tener más clientes, ¿vale? Entonces, al final, yo creo que la tendencia es esa. Nos guste o no nos guste, porque tenemos sanidad, ¿vale? ¿Qué implica la sanidad, como decía alguno ahí, que tenemos que esperar medio año, un año o año y medio? Con temas de psicología, que ahora está mucho en auge, traumatología, cualquier tema de cáncer, eso realmente no es una sanidad. Una sanidad que pasa, está destinado para que nos cubran en urgencias.
Realmente el que quiere algo tiene que pagarse un seguro privado. Uh-huh. Es que la realidad es esa. Bajo mi humilde opinión, ¿vale? Respecto al tema de la guerra. Yo creo que nadie quiere la guerra, ¿vale? Pero, lógicamente, alguien nos tiene que defender. Y alguien nos tiene que defender implica, si tuviéramos frontera con Rusia o con Ucrania o todos estos países que están a tiro de piedra, ¿vale? Pues la sociedad está mucho más concienciada de que les pueden atacar. Esa gente indirectamente tienen miedo y de algún modo pues sus gobernantes le dirán, oye, mira, aquí hay que hacer algo, servicio militar obligatorio, lo que sea, pero algo para intentar defendernos. Es decir, estábamos hablando hace un rato de Ucrania, escuché ahí. ¿Qué culpa tiene Ucrania de que resulte una parte de su territorio invadida? Pues esa gente, ¿qué pasa? ¿Se van a esconder en sus casas? ¿Van a quedar refugiados? ¿Esas tierras al final van a pasar a Rusia? Es decir, de algún modo, yo ahora está el tema de las guerras más en auge, pero uh-huh. yo siempre, hace 2 o 3 años he pensado en 2 medidas para esta sociedad española. Sí. Las dos, una era la siguiente, una era el servicio militar obligatorio. No es que vayamos a entrar en ningún conflicto bélico, ¿no? Pero con este servicio militar obligatorio, yo creo que gente con 18 años hasta 30, por poner un ejemplo, es la única disciplina que iban a tener en su vida, porque hay chavales que están con las redes sociales, con los teléfonos, sus padres no pueden con ellos. ¿Quién le va a poner una mano, no hablo de una mano dura, pero una disciplina a ese chaval? Es que no se la pone nadie. Van por las calles de matones. El tema de las personas que van a los autobuses, les da igual que esté una persona mayor embarazada, le da igual. No han visto nada en su vida. y por ejemplo hablo de Galicia, pues mandas un chaval, yo qué sé, que esté en una zona rural, por poner un ejemplo, lo mandas a Cádiz, pues seguro que va a ver Cádiz, porque si no en su vida no va a situar geográficamente dónde está Cádiz, dónde está Murcia. Pues por lo menos ese chaval que está pues en su casa sentado, comiendo de sus padres, no quiere trabajar por lo que sea, es mi opinión, vale, lo mandas a Murcia, está en el servicio militar obligatorio, allí igual conoce una chavala, igual cuando pasa un tiempo el chaval dice, mira, estoy viendo que estoy como un zángano en casa de mis padres, tengo que espabilar, se monta autónomo, pues trabaja en una empresa de lo que sea, y llega para casa, va de vuelta de Galicia y se independiza, busca un alquiler, busca una chavala, busca algo, busca un medio de vida, y de este modo está en su casa chupando la piragua, ¿vale? Entonces el servicio militar yo creo que garantizaría que la gente tenga una disciplina, eso es lo primero. Y la otra medida que tenía yo pensado, bueno, sí, de hace 2 o 3 años también, es los partidos, llamemos independentistas o lo que sea, pero que no tengan un porcentaje de voto, un 20 o un 30%, no puedan entrar a hacer ninguna cuña con ningún partido político. Porque hoy está a la izquierda, mañana está a la derecha, o al revés, vale. Pero estas minorías, vale, no hablo de estas minorías, bueno, las que tenemos ahí, por toda España, vamos. Estas minorías no pueden hacer que un gobierno, por unos 10 o 15 votos, vale, en el Parlamento, que el gobierno esté trincado a esa gente. Que al final es mejor que haya un acuerdo, izquierda-derecha o lo que sea, vale, pero no nos ciñamos a eso, porque nos estamos embargando como país. Mi opinión era esa. Las dos, el servicio militar obligatorio, y salió hoy a colación, y lo otro, pues que no haya que los que no tengan un 20, un 30% que no puedan entrar a gobernar, porque se está viendo con un 2% de voto que manejas igual un 40. Yo lo veo fatal eso, vamos. ¿Qué más temas hablamos? Estados Unidos y demás, que también nos estaban dando caña a Estados Unidos. Bien, Estados Unidos, pero lo han elegido democráticamente a Donald Trump. En España, pues pasó lo mismo con Pedro Sánchez. Pues habrá que aguantarlo los que no le guste, y los otros, pues bien. Es que estamos en democracias. Mi opinión es esa. ¿Alguna pregunta más hiciste por ahí que sí también
eso,
quería...?
Sí, sí, de eso hablamos. Bueno, hoy nos preguntamos, efectivamente, por el planteamiento. Como todo, Luis, hay libertad de opinión, ¿de acuerdo? Y recordemos que se puede opinar libremente sobre un tema que es debatible, ¿de acuerdo? Y cada uno, cada una, podéis expresaros con absoluta libertad. Claro que sí.
Personal,
es la idea. Los temas políticos son opinables, los temas económicos son opinables, y estas cuestiones también son opinables. Y hablábamos de esto, perspectivas con respecto al debate que hay, con respecto a los presupuestos, y luego la idea, efectivamente, lo que supone hoy hablar de belicismo o de guerra o de autodefensa o estas cuestiones que estás efectivamente respondiendo con tu alocución. De eso hablamos.
Claro, yo, es decir, entendemos que esta sociedad civilizada, siglo XXI y además, en el año 25, que nadie quiere matar, ¿vale? Entendemos que nadie quiere matar, ni la naturaleza, ni tal. Pero si nos invade, porque sea cualquier gente, ¿qué pasa? Violan a nuestras mujeres, matan a nuestros ancianos, a nuestros niños, ¿qué pasa? Tenemos que escaparnos y aquí nadie va a defender lo poco que tenemos. Es que yo creo que habrá que tomar una medida de lo que sea. Mínimo, pues que tener un mínimo de defender tu tierra. Es que si nosotros no defendemos nuestra tierra de nuestros antepasados, ¿quién la va a venir a defender? Es que yo no lo veo. Es un tema... un tema importante, pero de algún modo hay que coger el toro por los cuernos.
Pues por eso es muy, muy interesante hablarlo. Claro que sí.
Yo creo que
hay
bastantes opiniones de hermanitas de la caridad, pero cuando estemos encima, imaginemos que fuera Portugal, es el que nos quiere invadir. ¿Qué pasa? ¿Escapamos de aquí o los franceses o qué pasa? Mi opinión es esa, vamos.
Pues gracias por compartirla con nosotros, Luis. Bienvenido. Esperamos
muy
que pases
bien.
Una buena noche. Un saludo.
Gracias,
bienvenido a Radio Voz.
Gracias,
buena noche.
Gracias,
hasta luego. Bueno, y cuantas más ideas, como siempre, mejor. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Aquí escuchando. Interesante.
Va a estar muy
la
interesante
palabra
esto. Sí, señor.
Guerra, me